Sí.
Ya que está limpia la aceituna, que ya está curtida, entonces por 4 o 5 días ya está buena para comer. Se le cambia el agua diario, diario, o 2 veces al día. Y a los 5 días ya está la aceituna buena para comer. Se le quita lo amargo y ya está buena para comer. Entonces ya de ahí la pone en el frasco también, pero antes tienes que hervir el frasco. ¿Verdad? Y ya que está hervido, echa la aceituna ahí, adentro, en el frasco, y le pones agua y sal, y lo pones, dice uno, a baño María. Yo lo hiervo como por media hora o 45 minutos dentro de una olla con agua.
El frasco.
El frasco con toda la aceituna ahí adentro.
Bien sellado.
Lo aprieta uno bien. O sea que lo aprieta uno, no lo ve hasta que ya está hirviendo, entonces.
Es para sacar el aire.
Ajá.
¿Y por qué se calienta el frasco? ¿Por qué se...?
Pues para esterilizar.
Ajá, para que quede bien limpio.
Sí. Ese sí lo hiervo yo aparte, entonces ya le echo la aceituna y la sal. Le cierro la tapa nomás y lo pongo a hervir. Cuando empiece a hervir el agua y que ya se empiece a hervir también, se empieza a calentar la aceituna bien de adentro, entonces ya cierro bien lo caliente, lo dejo hirviendo el agua que a partir de que empiece a hervir, media hora o 45 minutos a la más. Entonces ya que ya está listo, ya lo aprieto, lo saco.
Entonces me decía que empezaron con tomate, luego
con nopales, chile,
chile, güerito.
¿Por qué? Es que hay muchas cosas para poderse enfrascar, pero se necesitaban las ollas adecuadas ya con medidor y todo eso. Porque hay alimentos que hacen virus, que se hacen malos. O sea, que si yo digo, yo voy a enfrascar ejotes, yo los limpio, yo los hiervo, yo los enfrasco, pero al rato hasta truena el frasco. Porque tiene que ser en esas de vapor, ollas de vapor.
Verdolaga también y ejote. El año pasado me trajeron para calarme.
Sí.
2 frascos de ejote que me duraron un año.
Sí.
Verdolaga también, a 2 años.
Sí.
O sea que cuando las había los 2 años, ya estaban buenas.
Pues sí. Sí.
Todo se puede emplazar habiendo el barro de
sí.
Y pudiendo uno
hacerlo.
Muy bien. Entonces me decía que el grupo de mujeres se reunía y qué otras actividades realizaba.
Pues decíamos que pues para la limpieza del lugar, ¿no? Para hacer el aseo de las calles, para hacer ¿qué otras cosas hacían? Pues no recuerdo yo ahorita, yo no recuerdo ahora, pero siempre trabajamos. Sería para, en una ocasión me acuerdo que trabajamos para que se compraran, bueno, pero eso ya está más reciente, no, de ese tiempo no. No me acuerdo.
¿Cuánto duró este grupo de mujeres?
Pero, pues como digo, ¿no? Después que yo me casé, yo me fui. Y cuando yo regresé, pues ya no estaba. Ya lo que pasó, yo no supe.
¿En qué año se casó usted?
¿En qué año se casó? Pues fue en los 40, como 40 y... como el 43, 44, por ahí.
Entonces este grupo de mujeres
estaban unidas, estaban reunidas, estaban comprando, hacían venta de ropa usada, hacían así, cosas así para reunir dinero, para cosas que ellas tenían proyectado hacer, hicieron hasta un salón en las mujeres. Hicieron, ya no me tocó, hicieron un salón donde era de las mujeres, que ellas la mandaron, pues mandaron a hacer.
Entonces, ¿este grupo de mujeres empieza como en qué año empezaría?
Pues yo creo que fue por ahí, por ese año. Por eso, después de que ellos vinieron, fue más o menos, 40. Sí, el 40, antes del 43, creo yo. Sí, porque yo después me fui, ya estaban ellas en apogeo.
¿Y de dónde traían la ropa usada las mujeres?
Pues como venía mucho americano y a todas les traían mucha ropa y era demasiada ropa, frascos para enfrascar, traían tantas cosas y después uno decía, bueno, vamos a hacer algo con esto.
¿Y los americanos de dónde venían?
De Estados Unidos.
¿Eran de algún grupo?
Eran unitarios. Unitarios que venían a hacer bienes a los lugares que llegaban. Aquí hicieron, los unitarios empezaron el seguro social, el seguro no social, el seguro de esa clínica, pues.
AIMS.
El
Instituto Mexicano del Seguro
bueno,
Social.
Bueno, ese. Sí.
El que está a la entrada.
A la entrada, sí. Ajá. Pero ellos empezaron desde poniendo las. Del principio. Fue del principio. De los trabajos que se hicieron, los ejidatarios y aportaciones y como se pudo, ¿no? Y ya se quedó ese terreno para eso.
¿Y de qué grupo serían ¿De qué grupo serían esas personas que venían de Estados Unidos? ¿Eran americanos?
Les decían unitarios.
Voy a presumir en
Estados Unidos. Mire. Este tomate. Ajá.
Para la sopa.
Todo lo que tenga tapa, que tenga hule por dentro.
Este es
lo que pega.
Chile. Oh. Es que me salió muy raro. Y este es tomate entero.
Ajá.
Ah, no, este. No me parece uno de jugo. Según yo hice uno de jugo, se llama el tomate.
Aquí no se pues, echan a perder ni los.
Mire, estas, pues estas ahora usamos todo sí. Esto, ¿verdad? Porque antes pues teníamos que hacer la tapadera adecuada al frasco.
Sí.
Y ahora pues ya ha habido muchos como estos, por ejemplo, ¿verdad? Todo esto sirve. Todo esto nos sirve. Está en esta tapadera buena. Todo nos sirve. Como todo hierve uno, ¿verdad? Entonces también esto lo hierve uno para que esté nueva.
También para que
se caliente el hule y se hincha. Y estas pues nos sirven también. Y este. Como pues, todo hierve uno, pues todo queda bien.
Al principio empezamos con
esta lo hice porque me gusta entero, también porque
sí,
tomé
sí.
Uno en el molcajete para hacer sí, chile con carne,
sí,
¿verdad?
Y que queda.
Porque no sale igual muy remolido a
ajá,
que tenga
sí.
Pedazos de
ajá,
tomate.
Sí.
Ah, pues este. Miren, más adelantito, vamos a traer cámara. Que nos permitiera tomarle una fotografía.
Enfrascando.
Hasta saqué uno que hice de puro jugo porque a veces me queda el puro jugo y es que lo saco en el
cuando
tomate.
Está jugoso.
Ajá,
uy.
Y este lo saqué, no lo traje, ahí le puse el jugo.
No, pues,
no está muy bien licuado, pero es más jugo que el tomate. Uh-huh. Que el puro jugo. Este tomate es uno lo sabía muy con mucho.
Es que empieza uno a enfrascar así
sí.
y va llevando así un espesito
ajá.
Y después ya va quedando
más bien
agua
de, ajá, queda más espesa
sí.
Y entonces desde que llegan aquí tienen su huerto familiar.
Siempre hemos tenido, nomás que hay veces que no hay
siempre,
agua.
Ahora
ella sí tiene,
no.
Ella sí tiene agua, pero porque
pues
tiene
últimamente
su
aquí no hemos hecho ya siembras de eso porque se ha hecho muy salada el agua.
Sí.
Mucho amarga.
Sí, se ha echado
a perder. Para sembrar caliza no sirve.
¿Y el huerto familiar cuando recién llegaron, qué era lo que tenía?
Teníamos tomate, chile, repollos, lechugas, sandías, chícharos. Bueno, de todo lo que había, de todo lo que hubiera,
todo
nos enseñaron los rusos.
¿Ah, sí?
ellos, porque ellos no había una familia que no tuviera
su huerto.
Huerto familiar.
¿Y todo eso tenían también?
Y ellos se enfrascaban de sus huertos.
¿Y en qué momento era que les enseñaban a hacer estos embutidos y
íbamos a ayudarles? Íbamos a ayudarles a sadonear y no teníamos al principio.
Sí.
Y íbamos a ayudarles a cultivar el chícharo, a cultivar esto, a cultivar lo otro, nos daban semillas y les ayudábamos a enfrascar, les ayudábamos lo mismo para hacer las cecinas de carne. No había luz, no había refrigeradores. Entonces nos enseñaban cómo guardar la carne seca. Nos enseñaban cómo hacer el pan ruso. Y todo, pues, nosotros nunca lo hicimos, ¿eh? Cómo hacer el pan ruso, nos enseñaban cómo guardar todo lo que hubiera de comida, como no se podía guardar en verano,
refrigerador,
porque no había refrigerador. Entonces,
¿como que alguien hizo la escuela grande?
¿Eh?
¿Como que alguien hizo la escuela grande?
Sería como unos 40. No me acuerdo. ¿Quién pueda tener el...?
Como el 40 por ahí.
Sí.
Como el 40, 41.
Ajá.
Cuando yo me fui, ya ahí estuve en la escuela, yo estaba en igual 40.
Sí.
¿Busca una tazita de café o un poquito de culey o algo?
Pues la señora.
¿De qué estaba hablando?
O sea,
¿cómo cultivar?
Sí.
¿Cuándo sembrar? Y bueno, todo lo que es un huerto familiar, que ellos guardaban sus alimentos en unas barricas de madera, ¿no? Entonces ahí con sus secretos de ellos, que no los dieron, pero que yo los olvidé.
Sí.
Se guardaban ahí los quesos por años, metidos en esa agua.
¿Quesos?
Quesos frescos, los metían en el agua, metían ahí los repollos, metían todas las cosas que los huevos y todo. Cuando sacaban de allí, porque ya iban a poner su mesa ellos, ¿no? Lo ponían su mesa con verdura fresca, en pleno invierno. Y sacaban de las barricas
en
así.
En pleno invierno.
Sacaban de allí sus repollos, sus lechugas, baboso, todo aquello feo, que daba asco, y una pestura, y los lavaban, quedaban fresquecitos, como de la huerta. Lo mismo el queso, lo lavaban, lo fresquecito, recién hecho.
¿Y cuál, cómo fue la primera vez que usted fue para allá y ellos les empezaron a enseñar a usted? ¿Cómo fue ese contacto con ellos?
Es que antes de la escuela, ¿no? Allí la primer vecina que está ahí luego...
¿Robó?
Allí llegamos nosotros. Tenía muchachas de mi edad, muchachas de la edad de las que habíamos, ¿no?
Entonces,
Agafia, esta Nora, y Agafia, muy querida mía, Nora, y esta Catalina, y Nicolás, y otros muchachos.
La señora María,
linda ella. Pues íbamos allá con ella, y ella nos quería mucho. Allá nos íbamos a bañar porque los baños con piedras calientes, que ponen fuego así en las piedras, y entonces le echa uno agua a las piedras y se hace el vapor. Nosotros no sabíamos de eso.
¿Y cómo conocieron a doña María?
Pues como estaba más cercana, empezamos a tener relaciones de amistad con las muchachas. No había más muchachas. Y luego también íbamos porque había necesidad de hacerlo. Teníamos necesidad de muchas cosas. Entonces, cuando nosotros teníamos nuestras fiestas, para como hicimos un cuadro artístico muy bien hecho, muy bien bonito.
¿Cómo en qué año sería?
Pues ese sí fue como Pues ya, inmediatamente de cuando llegaron.
En 40.
Sí, pues sí, por ahí así, sí, en 40 yo creo. Entonces empezamos las muchachas a estudiar nuestros papeles. Pero ya nos había preparado mucho Guirola, era un magnífico maestro.
¿Cómo se llama?
El profesor Víctor Guirola, le di el nombre ahí.
Ah, sí, sí.
Él,
sí,
entonces sí. Él era una linda
persona. El salvadoreño.
El salvadoreño. Entonces él hizo mucho, mucho, mucho por activar muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Y después el otro maestro que vino, después de él, que fue que le pusieron a la biblioteca su nombre, Eduardo Mancillas. Él trabajaba con nosotros, nos enseñó nos ensayaba para el cuadro artístico.
¿Eduardo Mancillas era ejidatario?
No, era maestro.
Él aquí. Vino a dar
clases. Él vino a dar clases, sí. Entonces, entonces nosotros íbamos con María, por eso la más inmediata, ¿no? Íbamos con María a ver qué ropa tenía para que nos prestara o nos vendiera o nos diera por trabajo, ¿no? Para hacer nuestros acuarios, para según de lo que íbamos a tratar, según la fiesta, ¿no? Pero eran bonitas fiestas, bonitas.
A ver, platíqueme la primera que...
Ay, ¿en la primera? Uh-huh. Ay, tuvo tanto éxito. Era un número muy bonito. Salieron los profesores también. Salieron profesores allí.
Tenían dos, ¿verdad?
Sí.
Salvadoreño y...
Sí. Entonces, también teníamos a los padres de familia también salían. Hombres grandes, señores, salían y muchachas, éramos pocas, pero salíamos muchachas ahí, señoras no, pero las muchachas salíamos y señores grandes y maestros. Fue muy bonito, muy bonito. Vino música de es más, una fiesta que tuvimos antes de aquí, que tuvimos en la colonia de Guadalupe. Hicimos una fiesta, una magnífica maestra, linda maestra, muy muy conocida, porque yo oí que en Mexicali o en Tijuana estaba una escuela con el nombre de ella, de esa maestra. Yo la quise mucho a ella, Dominga Márquez y Márquez. Yo la he oído mentar esa escuela. Ella era nuestra directora. Muy linda maestra.
¿De la escuela que...?
De acá, de la colonia.
¿Cómo se llama toda la escuela?
Enrique C. Repsamen. Se llamaba. Fue cuando empezamos nosotros allá, con estos números que empezamos allá y continuamos acá. Entonces, ya estábamos ya bien enseñadas.
¿Dónde fue esa fiesta? La primera fiesta que me menciona.
La primera fiesta que menciono yo de aquí... Fue con los maestros.
¿En qué parte?
Aquí en el ejido. En la escuela de madera que teníamos antes, que la tumbaron. Uh-huh. Porque estábamos en enramadas primero. Pero yo me estoy refiriendo antes de esto, cuando yo iba a la escuela, al Enrique C. Repsamen, allí tuvimos una fiesta también tan bonita, para beneficio de la expropiación petrolera. Allí fue.
El 18 de marzo.
Sí, tuvimos nosotros nuestra fiesta y lo recuerdo y me da no sé qué.
A ver, platíqueme cómo estuvo.
Se llenó aquel salón, llegó gente, llegaron indios, llegaron de donde quiera, se llenó. Estuvo bonita la fiesta, muy bonita. Y vino orquesta de Ensenada, la orquesta Franco, de unos Franco. Que parientes de una cantante que siquiera papá de ella, de una cantante Franco, pero no me acuerdo cómo se llamaba ella, hace muchos años. Y parece que era pianista el señor. Uh-huh. Y estuvo tan bonita la fiesta, ese dinero se mandó para México para cooperación de la expropiación. 38 pesos. Imagínese, es un dineral.
Para apoyar al país, para...
Para dar eso, para la expropiación.
Fue este... ¿En qué, entonces, en qué año? En qué año?
Fue el 38 cuando la expropiación petrolera, o el 37, o 38, por ahí.
Sí.
No, el 38.
38.
El 38.
Pero entonces, ¿ustedes hicieron esa actividad para mandar el dinero?
Para mandar el dinero. Pero eso fue cuando yo estaba en la escuela ya.
¿Qué año?
Antes de que aquí vinieran los demás. Porque ellos vinieron al año y medio.
Ajá. Entonces, este, se anunció que iban a venir la Sinfónica.
Pues sí, era aquí a nivel de nomás de la colonia, y porque pues aquí, pues qué nivel.
¿Y qué más hubo en la Repsamen para beneficio de...?
Muy bonitos números, muy bonitas canciones y este poemas, y cooperaron mucho las rusas, las muchachas.
¿Cómo cooperaron?
Cantando y este, haciendo números, no, español.
¿En español?
Y haciendo números muy bonitos, porque en aquel entonces era bonito. Y este... Y nosotros tuvimos este una obra grande que presentamos ahí. Y fue muy bonita la fiesta, muy grande, muy grande. Pero se sacaron 38 pesos, era un dineral en ese tiempo. Y entonces...
¿Y quién lo organizó? La maestra.
Yo creo que fue a nivel de la de cuestión de educación, ¿no?
De la SEP.
Yo creo que sí. Porque entonces ella, me recuerdo, dijo, se mandó el dinero, dijo, aquí traigo el recibo, se mandó el dinero, dijo, para México, dijo, fueron 38 pesos. Pues nos quedamos todos emocionados que contribuimos con algo, porque al poquito tiempo que yo fui al cine a Ensenada, que nunca iba uno, pero vi al hijo de él, que es este Cuauhtémoc, que quebró el cochinito para dar sus ahorros. Él era un niño, entonces él dio también sus ahorros. Y las indias, las inditas, las pobrecitas, agarraban sus cestos y echaban ahí en sus cosas.
¿Y qué le decía la maestra? Que los convencía. ¿Qué les decía de la expropiación?
Ah, no, pues eso de la expropiación fue una noticia muy grande. Fue una cosa muy grande, que no se había visto nunca un atrevimiento tan grande así, ¿no? Uh-huh. Y se esperaba que algo pasara, ¿no? Pero no pasó nada. Un triunfo para el país y para el presidente. Uh-huh. Ya dos triunfos: la expropiación petrolera, la expropiación de las tierras de él. Y él venía a vernos, ¿verdad? Él venía a visitarnos, aquí comía chicharrones con nosotros, venía y nos visitaba, bailaba con nosotros, cantaba con nosotros. Un lindo de Michoacán, mi compatriota.
¿Sí lo conoció?
Oh, sí, cómo no.
¿Y cuando venía, qué les decía?
Pues, él tenía un amigo personal entre los ejidatarios. Más bien platicaba con...
¿Quién era aquí el líder?
No, él no era nada, el señor este, sino que habían ido en sus tiempos a la escuela juntos. Y como se vieron, ya más platicaba con él, y con los demás también, ¿no? Pero, Salud Ceja se llamaba, Salud Ceja. Y hacíamos fiesta, poníamos las mesas con comida, bailábamos, nos reíamos, él platicaba, una cosa bonita. Venía, ya no era el presidente, ya no lo era, no, pero él venía a visitarlo.
¿Y lo siguió apoyando?
¿A quién?
Al ejido.
Sí, él venía muy seguido, y pues como ya era difícil uno estarse comunicando con nadie, era difícil porque Primero no había carretera, no había carro, no había teléfono, no teníamos luz. Y todo eso, no podíamos pues andar.
¿Cómo se transportaban cuando llegaron aquí en los 40?
Pues en raíces sí pasaban. Y si no, hubo gente que iba a pie, otros a caballo.
¿Hasta qué lugares iban?
A Ensenada. No podían ir más lejos.
¿Qué era lo que más compraban en Ensenada que les surgía tener que ir?
Pues, pues todo lo que era comida. Toda la comida. La comida, ir a... Bueno, maíz teníamos.
Los embutidos, tomate...
No, todavía no.
¿Todavía no?
No.
Ah, entonces, ¿cuándo empezó lo de... lo que empezaron a tener relación con las rusas que les enseñaron a...?
Bueno, ellos nos enseñaron porque íbamos allá a hacerlo. Pero cuando empezaron ellas a enseñarnos, no había frascos. Mi mamá empezó a enfrar, no era frascar, era enlatar, porque antes había latas así de alcohol, latas de aluminio o lámina de alcohol, alcoholeros. Entonces, allí lo llenaba mi mamá de tomate, lo llenaba con agua hirviendo, ¿no? Y entonces tiraba la agua. Porque tenía que tener como esterilizar, ¿no?
Uh-huh.
Entonces echaba el tomate. Y cuando echaba el tomate, rápidamente cerraba. Y mi hermano, el mayor, con ¿cómo se llama? No. Así con como cuando el fierro cuando lo
funde, lo
sí,
calienta,
plomo.
No, era como soldadura, pero como no había luz, no había nada, entonces usaban unos que no sé cómo se llamaban, y luego se ponían a lumbre. Y luego compraba los alambritos, así que era para eso, y lo iba sellando. Entonces empezamos con lata, con latas. Y con las botellas que había de vino que tiraban los borrachitos, juntábamos más botellitas. Y también se hacía, pero comprábamos estos tapones, esos de corcho, para mientras que... Ya cuando vinieron los americanos y nos traían tanto frasco.
¿Ya para cuándo vienen los americanos, don?
Ya en los 40.
¿Y quién los llama o ellos llegan?
No, pues ellos se dan cuenta de todo.
¿Y cada cuándo venían?
Pues yo creo que cada verano. Porque vinieron a ayudar a hacer, como digo, el
dispensario médico.
Sí, y luego ellos lo continuaron, no lo hicieron todo, pero continuaron ellos trabajando. Uh-huh. Hicieron también una cosa así de mucho de piedra, ¿no? Una cosa alta, así, para poner algo arriba, para que tuviera agua, para que tuviera el pueblo.
Uh-huh.
Pero no se puso, no se hizo, después con el tiempo lo tumbaron, porque tal vez no funcionó. Pero ellos trabajaban, sí, pero de todos modos ellos hicieron muchas cosas, hicieron baños para de regadera, ponían cosas ahí arriba, y se hicieron de madera así, los baños, y había para que la gente... si quería irse a bañar, pero pues como no había mucha agua tanto así, en una ocasión se llenó el agua de gusanitos y ya nadie quiso ir.
Entonces, los rusos, ¿dónde tenían los embutidos ellos antes de que
llegaron los americanos, ¿también a ellos les llevaban...?
No, no, ellas ya sabían. Ellas hacían... ellas fueron primeras.
¿Pero ellas en qué lo...
enfrascaban?
Lo enfrascaban.
Pues y ellas tenían latas, alcoholeras, porque el tomate era el que enfrascaban ellas. Y tenían frascos, bueno, ellas ya tenían muchos años aquí, y entonces ellas ya tenían frascos y ellas ahí verduras y todo eso. Uh-huh. Ellas sabían hacerlo, ellas sabían todo.
Y bueno, cuando llegan, cuando llegan aquí en 22 de febrero del 38, los hombres, ¿en dónde podían encontrar trabajo?
En podas con los rusos, podando de la uva,
de
la viña, sí, podando, y luego muchas veces también en las trillas del porque aquí había mucho trigo anteriormente. Uh-huh. Unos trigales tan altos que un hombre a caballo lo cubría, los trigos, porque ahora no, pues así crecen así. Entonces era mucho trigo lo que se le cortaba aquí.
Trigo, viña.
Y yo, pues hacían vino, ¿no? También ellos hacían vino, pero más era la uva. Y
¿Cuando llegaron los rusos hacían vino?
Ellos sí.
¿Y lo vendían en...?
Era para ellos, para su uso.
Oh, no.
Para su uso, todos tenían vino. Pero ellos tenían mucho trabajo. Ellos tenían sus vacas, sus siembras, sus trilladoras, sus...
Había
tenían
que
todo.
Cuidarlo también.
Y luego tenían años aquí, ya, cuando nosotros llegamos.
Entonces, cuando llegan, pueden encontrar fácilmente trabajo con los rusos.
Pues no muy fácil, porque eran muy delicados con sus podas. Y ellos primero miraban a ver cómo les
cómo trabajaba la
cómo
persona.
Trabajaban, sí, porque ellos enseñaron cómo podar. Pero como habemos de todo, ¿no? Habemos quienes tenemos un poquito más mente y otros no. Entonces a unos no los ocupaban.
A unos pero, les decían.
Pero casi regularmente no había en qué trabajar. No
como
había.
Que era lo que más les interesaba que quedara bien.
La poda para que tuviera mucha carga la uva. Uy, y que la no malformaran la planta. Es que era... Tiene sus secretos. Las plantas esas no... Según el trato, según la cosecha.
¿Y para las mujeres dónde podían trabajar?
Pues en ese tiempo, cuando nosotros llegamos, no había.
¿Con no había. Los rusos, no?
No, eran tan trabajadores que... Sí, allí con María, me acuerdo que una vez nos fuimos las muchachas que íbamos a ir a la barca para que a ver qué le sacábamos. Pues ahí nos mataron de toitito el santo día y toda la noche, nunca terminamos de lavar, no, caímos así. Y dijimos, no, ya no.
Sí.
Y trabajan mucho ellas, trabajaban mucho.
Y entonces, ¿Olivares cuándo llega?
No, oh, mucho después. Sí. Bueno, no me acuerdo yo, pero yo ya me